Sean ustedes bienvenidos este miércoles 27 de mayo a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva 2026, diarrea crónica, no ignores las señales. Esta rueda es organizada por el Hospital Civil de Guadalajara. Esta mañana nos acompañan el doctor Juan Manuel Aldana Ledesma, médico adscrito al Servicio de Gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. También está con nosotros el doctor Carlos Acapansi Carrillo, gastroenterólogo del Hospital Civil de Oriente. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Juan Manuel Aldana Ledesma. Adelante, doctor.
Buenos días, agradezco la invitación. En el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva, la Organización Mundial de Gastroenterología, o la WHO, el 29 de mayo del 2005, por su aniversario, instauró este día como tal de celebración del Día Mundial de la Salud Digestiva. Desde aquella fecha, cada año se hace un llamado a la población a concientizar, a ver la importancia de alguna patología que tenga afectación global y que tenga implicación en nuestra salud. Bien, en este año, en el 2026, la WHO acuñe el tema, la diarrea crónica, con un lema: no ignores las señales o no tires las señales por el inodoro. En este aspecto es muy importante señalar la definición de diarrea crónica. Estamos todos acostumbrados a hablar de diarrea en estas épocas de calor. Lo más frecuente es la diarrea aguda. La diarrea aguda es aquella que dura menos de 7 días. La diarrea persistente es aquella que dura entre 7 y 29 días. Y una diarrea crónica es aquella que dura más de 30 días. Una diarrea crónica es un signo de alarma. Es muy importante decir que no es una enfermedad la diarrea crónica, es un síntoma de una o de varias enfermedades que pueden estar ocasionándola. Por eso es muy importante abordarla y acudir a un especialista cuando se tiene una diarrea que dura más de 30 días. No es algo normal, no tenemos que vivir así y tenemos que acudir al especialista.
Gracias, doctor Juan Manuel Aldana Ledesma. A continuación escucharemos al doctor Carlos Acapansi Carrillo. Adelante.
Muy bien, gracias por la invitación. Ahora, respecto a la diarrea crónica, es un síntoma que puede llegar a afectar hasta el 5% de la población en países industrializados. La causa principal de la diarrea crónica son trastornos funcionales gastrointestinales, en este caso el síndrome de intestino irritable, de predominio diarrea. Es la causa más común de este problema. Sin embargo, para llegar a un diagnóstico definitivo, tenemos que llevar una serie de pasos en la exploración física y diagnóstico para poder llegar a la causa. Esto debido a que las etiologías de una diarrea crónica son abundantes y podemos seguir desde aspectos muy benignos hasta situaciones ya más complicadas como un cáncer colorrectal. Entonces, siempre es importante, si el paciente presenta una diarrea de duración de más de 30 días, tiene que acudir a valoración con un gastroenterólogo para poder determinar de dónde viene este problema. Ahora, respecto a la diarrea crónica, incluso la diarrea en general, siempre va a estar ligada al patrón de alimentación del paciente, va a estar ligada también al si el paciente tiene o ejercicio, actividad física o no. También podemos observar si el paciente consume suplementos que tal vez no estén indicados por un médico, pero el paciente, por toda esta información que tenemos cada vez más a la mano, pueda consumirlos de manera no prescrita. Ahora, en nuestra evaluación clínica, ¿qué es lo que vamos a determinar? Número uno, ver el tiempo de evolución de esta diarrea, si se acompaña de algún otro dato de alarma como pérdida de peso, datos clínicos o bioquímicos de desnutrición, si también el paciente tiene antecedentes en su familia de neoplasias o cáncer, sobre todo cáncer de colon, y si ha estado expuesto a algunos medicamentos. Después, en la evaluación física, buscamos estos datos, si existen sangrado. Esto se puede hacer mediante una exploración física general, abdominal, y también a veces es necesario realizar un tacto rectal para determinar si existen estas pérdidas o no. Y después de eso solicitamos los estudios que sean más pertinentes para nuestro paciente. Cabe resaltar que a pesar de que la diarrea crónica estamos hablando de que pensamos en problemas inflamatorios, problemas inmunológicos o incluso cáncer, en México no hay que dejar de lado las causas infecciosas, porque seguimos siendo un país industrializado, tenemos factores de riesgo para tener infecciones crónicas por parásitos, por bacterias ya más resistentes, como por ejemplo tuberculosis, que puede llegar a manifestarse de esta manera, infecciones por entamoeba histolítica, yardiasis, son diferentes etiologías infecciosas que, si revisamos la literatura, a veces no son las causas principales de diarrea crónica en países de primer mundo, pero siempre, como en México, tenemos que pensar en esto, ¿de acuerdo? No siempre irnos hacia la causa inmunológica de primera instancia. Bien, ahora, respecto a la diarrea, según los exámenes podemos determinar si es una diarrea inflamatoria, una diarrea osmótica, secretora o tiene un proceso de dismotilidad. Y hay que diferenciar en esto porque según la causa vamos a tener nuestro tratamiento. Si estamos hablando de que el paciente le hicimos las pruebas suficientes para determinar que no hay alguna otra anormalidad y lo podemos catalogar como un paciente con un síndrome de intestino irritable, entonces los pilares de tratamiento siempre son dieta, actividad física y salud mental. Pero si tenemos un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, entonces hay que apoyar el uso de medicamentos para mediar esta enfermedad.
Gracias, doctor Sacapanzi Carrillo. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias, muy buen día. Adrián Montiel, de aquí de Prensa UDG. Para preguntarte la otra parte, como comentó usted, México es un país industrializado, pero hay datos de la incidencia en países rurales, ¿se dispara en otros países en comparación con los industrializados? Gracias. A la incidencia de diarrea crónica.
Bien. Como tenemos en cuenta, sí, el 5% de la población va a estar afectada y dependiendo de la zona de la zona donde estemos buscando la causa, según la epidemiología local, son las etiologías que vamos a buscar. Sí, sobre todo, y vemos, por ejemplo, infección parasitaria casi siempre en Medio Oriente. Sí, también India es uno de los países con mayores investigaciones sobre infecciones de tipo parasitarias como entamoeba histolítica. Cosa diferente, por ejemplo, a nuestros vecinos del norte, que ese tipo de investigaciones pues casi no las tienen presentes porque no afectan a casi su población. Sin embargo, sí es algo importante para nosotros. Sí, entonces sí depende mucho la zona, incluso aquí en nuestro estado de Jalisco, la zona del paciente, de dónde venga, cuáles son sus hábitos dietéticos, higiénicos, e incluso cuál es el nivel socioeconómico que tiene el paciente para poder llegar a pensar en la etiología de la diarrea crónica.
La siguiente pregunta.
Sí, en ese sentido también la cuestión socioeconómica también impacta en la incidencia de diarreas crónicas. Por ejemplo, hay partes del país que están en pobreza extrema y hay diferentes estratos.
Sí, totalmente. Si bien somos un México, a la vez somos tres. No es lo mismo México del Norte que México del Centro, México del Sur. El mismo Jalisco, no es lo mismo estar en la ciudad que estar en zonas rurales o en zonas urbanas. Al final de cuentas, tenemos que tener muy claro que la diarrea es un síntoma, que es muy importante acudir al especialista para hacer un adecuado abordaje diagnóstico y con la historia clínica, la valoración, el interrogatorio y la exploración física, poder llegar a un diagnóstico. Muchas veces también otras causas de diarrea crónica son medicamentosas. Tenemos que ver qué está tomando el paciente, qué suplementos está tomando, qué medicamentos para otras patologías, otros comórbidos basales, pues si tiene hipertensión, si tiene diabetes, simplemente si le iniciaron algún medicamento muy común como la metformina, que puede estar dando diarrea, u otros medicamentos incluso para salud mental que pueden dar diarreas. Entonces tenemos que tener todo un entorno para llegar al diagnóstico etiológico de esta diarrea crónica. Lo importante aquí es no normalizarla, no es normal, sabiendo que la causa número uno mundial y en México de diarrea crónica es el síndrome intestino irritable subtipo diarrea, es decir, una enfermedad del eje cerebro-intestino que, si bien no va a poner en riesgo la vida, sí afecta la calidad de vida del paciente. Ausentismo laboral, no quieren salir, malestar general. Entonces, a veces se llega a normalizar porque se piensa que todo es colitis, ¿no? Todo es colitis nerviosa, intestino irritable, pero realmente una diarrea de más de 30 días se tiene que abordar y pues son más de 100 causas de diarreas crónicas y es muy importante la evaluación por el especialista para poder determinar el caminito hacia dónde vamos a llegar al diagnóstico de la etiología de esa diarrea.
¿La siguiente pregunta?
Sí, por último de mi parte mencionaban que hay hábitos dietéticos, ¿estos pueden, implementándolos adecuadamente, prevenir algún tipo de este tipo de diarreas?
Así es. Dentro de las causas de diarrea, los alimentos con alto contenido de carbohidratos de tipo fermentables, lo que conocemos como una dieta o FODMAP, son los tipos de alimentos, pueden llevar a generar mayor cantidad de gas y secreción de agua a nivel intestinal, por lo que genera un incremento en la diarrea. De hecho, parte importante de un síndrome de intestino irritable, de un exacerbante, de una crisis que presente dolor o mayor periodos de diarrea en un paciente que previamente estaba controlado o está debutando, es el alto consumo de estos carbohidratos. Y nos podemos ir no solamente a los alimentos que sabemos que nos hacen daño, por ejemplo, el alcohol, bebidas carbonatadas, refrescos o harinas con alto contenido de azúcar, pues sí nos van a hacer daño, pero también hay ciertos alimentos como por ejemplo la manzana o la pera, que en ciertos individuos con síndrome intestino irritable pueden llegar a generar mayor cantidad de gas y diarrea. Ojo, no significa que estos ejemplos sean malos, más bien hay que individualizar a cada uno de los pacientes y saber qué cantidad es lo suficiente para ellos para que tengan una ingesta de un alimento nutritivo sin llegar a perjudicar su salud gastrointestinal. Todo esto se evalúa en la consulta.
La siguiente pregunta.
Sí, Iván Mendo de NMAS. Si no fuera una enfermedad así muy catastrófica como el cáncer, ¿cuál sería el peor escenario de alguien que tiene una diarrea crónica que no se atiende, como que ya lo normaliza?
Depende mucho de la etiología. Hace unos días conmemoramos el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Entonces, ese es otro de los grandes diferenciales que hay que descartar. Pacientes jóvenes o pacientes de la sexta década de la vida también, si hay sangrado, si hay moco, si hay pérdida de peso, si hay fiebre, la diarrea crónica por enfermedad inflamatoria intestinal puede llevar al cáncer y puede llevar a la muerte por alguna agudización. Incluso algunas causas de amebiasis que hemos visto pueden llevar a perforaciones colónicas, abscesos hepáticos, abscesos cerebrales. Entonces, realmente depende mucho de la etiología de esta diarrea crónica, qué tan peligroso no puede ser para la vida. Eso es lo importante de considerar que la diarrea crónica no es algo normal, no normalizarlo, no tirar las señales por el inodoro y si tenemos esta diarrea de más de 30 días, acudir a una valoración médica. Pero puede ser algo que solamente afecta, es algo muy importante, pero afecta la calidad de vida, pero no pone en peligro la vida, hasta enfermedades inflamatorias que pueden afectarla. Tenemos diarreas mal absortivas, la enfermedad celíaca es como el ejemplo principal, la enfermedad celíaca es poco prevalente en México, es debajo del 1%, tenemos información sobre eso, pero también afecta la calidad de vida y en algunos raros casos también puede llevar a linfomas y a muerte por enfermedad celíaca.
La siguiente pregunta.
¿Las personas que tienen estas diarreas crónicas tienen baja nutrición? ¿Eso afecta su proceso de captación de nutrientes en el proceso digestivo?
Así es. Regresando a lo mismo, va a depender de la etiología, porque si hay una afectación como tal anatómica en el intestino delgado, por ejemplo, en una enfermedad inflamatoria intestinal, en enfermedad celíaca o en una colitis microscópica que puede llegar a afectar el colon, el paciente sí está predispuesto a tener una pérdida de nutrientes muy importante. Incluso una infección, por ejemplo, yardiasis, puede llevar a la malnutrición, no solamente en pacientes adultos, sino también en pacientes pediátricos. Esto depende de la evolución. Nuestro cuerpo pues tiene ciertas reservas de los nutrientes que a largo plazo, si no las absorbemos y las seguimos perdiendo, pues esa reserva llega a cero. Y a partir de eso podemos ver las manifestaciones bioquímicas o clínicas de la desnutrición, que va desde anemia por no solamente por deficiencia de hierro, sino también deficiencia de vitamina B12 o folatos, que son cada vez más raras, pero siguen existiendo. También deficiencia, por ejemplo, de algunos otros componentes, incluso cobre, selenio, pueden llegar a ser nutrientes que en una diarrea crónica pueden llegar a faltar, ¿de acuerdo? Y todo eso nos lleva a manifestaciones clínicas. Después de eso tenemos la afectación de hepática, el hígado pierde la capacidad de sintetizar proteínas y el paciente empieza a tener edema, hinchazón en extremidades inferiores, acumular líquidos en zonas donde no debería de haber líquidos. Pero todo esto se relaciona con la temporalidad. Por eso regresamos al mismo punto, una diarrea que dura más de un mes tiene que ser evaluada para evitar diagnósticos tardíos, evitar complicaciones y tratar al paciente a tiempo.
Finalmente, de mi parte, hay algunos alimentos, por ahí se habla probióticos, prebióticos, esas cosas que pueden ayudar a mantener la salud intestinal y prevenir este tipo de escenarios. ¿Quién los receta? ¿Quién puede decirle, mira, tómate estos? Porque ahí promueven unos, pero al parecer es más azúcar que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos? Decían que el tejuino es una cuestión que es, pero pues también cuál tejuino, ¿no?
Sí, la microbiota y su alteración, que se llama disbiosis, son alteraciones de diarrea crónica, son alteraciones que nos pueden llevar a diarrea crónica. Hay otro síndrome que se llama SIBO, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que uno de sus hallazgos patognomónicos es la diarrea. Al final de cuentas, el SIBO se trata con antibióticos. Cuando hay alteración, disbiosis, hay algunos antibióticos no absorbibles que se pueden utilizar. En cuanto a probióticos, el máximo nivel de evidencia nos sirven para diarreas agudas. Si hay cepas, hay varias estudiadas, hay controversia a nivel mundial de qué cantidad, cuáles son las cepas que van a servir. Dentro de las más estudiadas es el Saccharomyces boulardii, que es una levadura que está más estudiada para diarrea aguda. Para diarreas crónicas, pues no es lo ideal. Aquí con un médico a que nos valore, hay que ver cuál es la causa de la diarrea y con base a eso dar un tratamiento dirigido, porque al final de cuentas puede traer una enfermedad inflamatoria intestinal, un cáncer ahí cosechándose, y con probióticos mejora un poquito, no mejora, y nada más estamos tapando el sol con un dedo y no vamos a llegar a un diagnóstico etiológico. Entonces, los probióticos, los alimentos fermentables, el kefir, el humus, sí hay evidencia científica que sirven para enriquecer la microbiota, siempre y cuando la causa de la diarrea crónica se haya llegado al fin, que es alteración en la microbiota, pueden tener un papel importante prescritos por cierto tiempo para restablecer esta microbiota. Pero al final, el que se mantenga esta microbiota equilibrada, rica, variada, tiene que ver totalmente con la dieta. Dentro de las dietas, la que tiene mayor nivel de evidencia es la dieta mediterránea. Tenemos la dieta de la milpa, aquí en México hay varias dietas que pueden servir. Al final, frutas, verduras, una dieta equilibrada, una dieta de calidad y baja en alimentos ultraprocesados, es lo que nos va a llevar a una riqueza de la microbiota y evitar diarreas por esta causa, siempre y cuando sean por esta causa la diarrea. Cuando son por otras causas, mala absorción, hay pacientes que los operan de la vesícula y hacen diarreas por ácidos biliares, pues por más que le dé probióticos no se va a curar nunca la diarrea, hay que dar otro tipo de fármacos. Hay pacientes que les hicieron una cirugía bariátrica, ahora que está muy en moda, y que pues van a estar con evacuaciones diarreicas probablemente porque al final de cuentas es una cirugía que se altera la absorción y van a quedar con algo de diarrea. Entonces, todo depende de cada paciente.
La siguiente pregunta.
Sí, ¿qué tan frecuente es que los pacientes lleguen y se les haga un diagnóstico tardío, que ya tengan una enfermedad avanzada? ¿Tienen ese dato?
Bien, realmente un porcentaje no se lo podría decir, dado que no tenemos los estudios suficientes. Pero cuando hablamos de diarrea crónica, hacemos el corte a las cuatro semanas, al mes completo o 30 días. Sin embargo, el paciente ya lo viene arrastrando muy probablemente desde 6 meses hasta un año. Hay pacientes incluso que hasta 3 años llevan con el problema y no se han atendido. Esto porque normalizan ese síntoma y al contrario dicen, no, es que yo soy muy bueno para evacuar, ¿no? Yo evacúo después de cada comida, que eso a veces es extremadamente sano y normal. Pero cuando lo combinamos con síntomas como, por ejemplo, distensión abdominal o inflamación abdominal, sangrado, pérdida de peso, que el paciente ya tenga características de anemia, por ejemplo, ya es algo peligroso, ¿de acuerdo? Entonces sí hay que evaluar al paciente y normalmente ya lo vienen arrastrando no solamente por un mes, ya llevan casi siempre entre 6 a 1 año de tiempo de evolución. Ahora, ¿esto cómo va a impactar? Bueno, si es un síndrome intestino irritable, de hecho es parte de los criterios diagnósticos que el paciente tenga un tiempo de evolución ya tardío, en al menos 6 meses con este padecimiento y con síntomas en los últimos 3 meses. Sin embargo, esto nos puede llegar a hacer perder tiempo, ¿de acuerdo? Incluso un paciente que empieza con síntomas, aunque no lleve los 3 meses o 6 meses que tiene los criterios diagnósticos, bueno, hay que pensar que puede llegar a ser un síndrome intestino irritable, pero sabiendo que, bueno, es un paciente joven, sin dato de alarma, con mayor cantidad de estrés, una mala alimentación, mala cantidad de ejercicio, ahí en vez de ser una enfermedad por descarte, como anteriormente se cree, es un síndrome que podemos detectar en una primera consulta, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante la evaluación e individualizar al paciente.
Pasamos ahora a las preguntas que nos mandan por WhatsApp. Adelante, Norma.
Sí, si nos pueden decir qué tan frecuente es la atención de pacientes con diarrea crónica en los hospitales civiles.
Sí, en las 3 unidades hospitalarias, tanto Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Juan y Menchaca y Hospital Civil de Oriente, se cuenta con servicio de gastroenterología. Algunas de las principales causas, la tercera probablemente es diarrea crónica, en el que tenemos que abordar al paciente. Es muy importante definir, porque eso no lo hice en un principio, qué es diarrea, ¿no? Hay varias definiciones a nivel internacional. Clásicamente en los libros de medicina dicen que son más de 200 gramos de heces por día. Eso estuvo en controversia porque en lugares donde se come más fibra, pues se evacúan con más peso, más de 3 evacuaciones por día. Al final de cuentas tiene que haber un cambio en el patrón evacuatorio. Tenemos que saber cuál es el patrón evacuatorio habitual de cada persona, por eso dice el doctor Sacapansi que hay que individualizar. Y utilizamos una escala que se llama escala de Bristol, donde decimos evacuaciones flojas, pastosas o líquidas, las consideramos ya diarrea. Hay quien pedacera llega y tenemos que hablar de esto con el paciente, romper el tabú de hablar de sus heces. Hay pacientes que nos han tocado que no voltean a ver sus evacuaciones y es muy importante voltear a ver las evacuaciones para poder decirle al médico, se toman fotos, nos enseñan fotos e incluso ya hay aplicaciones, ya la inteligencia artificial que puede tomar la foto y nos dice qué tipo de evacuación tenemos, si ya son evacuaciones flojas con diarrea o no. Sí son de las causas comunes de diarrea, una de las principales causas en nuestra consulta. Las etiologías principales, como los dijimos, son benignas, que no tienen alguna implicación sobre la vida. Siempre dato de alarma, después de los 50 años en tener una diarrea crónica, pues es un dato de alarma importante.
¿Se presentan casos en infantiles de este tipo?
Sí, de hecho, el síndrome de intestino irritable puede llegar a afectar a cualquier edad. Tenemos un periodo posterior o al inicio de la adolescencia donde el paciente pediátrico puede llegar a tener la incidencia de estos síntomas. Y sí, efectivamente, llega el paciente con diarrea, ha estado con mucho dolor abdominal, pierde clases, no se concentra en clases o incluso le da pena salir de casa porque siempre tiene que estar con pendiente del inodoro. Y sí es una afectación que puede llegar a tener la población pediátrica que tenemos que evaluar. Aquí pues sí es algo que tendría que ver un gastroenterólogo pediátrico, sobre todo para descartar alguna otra anormalidad. Pero sí en la población adolescente hay un mayor cantidad de pacientes con síndrome de intestino irritable. Ojo, no es solamente esto, siempre hay que evaluar al paciente y saber que no existen estos datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma? Por ejemplo, la pérdida de peso, la fiebre que no se quita, la diarrea que interrumpe el sueño. Eso es algo muy importante porque normalmente un paciente con un intestino irritable se duerme bien, no tiene problemas al momento de estar dormido y cuando se despierta es cuando empiezan las molestias. O lo preguntamos clásicamente como es el paciente que va generando síntomas conforme el día. Se levanta muy bien, pero en la tarde ya está inflamado o con diarrea. Sin embargo, si la diarrea interrumpe el sueño, si te dan ganas de ir al baño y te despierta eso del sueño, eso es un dato de alarma que tenemos que vigilar. ¿De acuerdo? También puede existir la incontinencia fecal de urgencia o pasiva que afecta la calidad de vida del paciente. Y esto pues lleva, como tal, no es una causa mecánica, sino el problema principal es la diarrea crónica. Entonces sí puede llegar a afectar a la población pediátrica.
Parece que ya no hay más preguntas. No sé si desean agregar algo.
Pues
El lema de la WHO, que es no tirar las señales al inodoro, diarrea crónica no es normal y hay que acudir al médico especialista para valorar eso.
Muchas gracias. Así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de este Día Mundial de la Salud Digestiva 2026. Muchas gracias y que tengan muy buen día.